enloquece después de escuchar.
Hola, esto es ¿Qué meses después de escuchar? Programa número 197. Yo soy Santiago Fabricio.
Y yo Federico Fabricio. Y hoy, lamentablemente, no nos acompaña Ale Glesser porque tuvo un compromiso laboral de emergencia.
Una lástima porque él tenía muchas ganas de hablar de La Bella y la Bestia en particular. Él la vio hace un tiempo en unas proyecciones de Disney porque Ale trabaja en Disney. Trabaja para una empresa que trabaja para Disney en realidad. Así que él ya tenía la primicia desde hace unos meses. Pero bueno, vamos a tener que imaginarnos que hubiese dicho él.
Sí, inclusive había estado haciendo lobby para que le dediquemos un podcast a La Bella y la Bestia original, que tanto vos como yo, Santi, pensábamos que era mejor quizás hablar de ella en conjunción con esta remake que sabíamos que se venía, como hicimos hace varios años largos con la remake de Robocop, que es una película que seguramente se olvidaron que existía, pero esa ocasión la aprovechamos para hablar del clásico de Paul Verhoeven de los 80. Y también hicimos algo similar con la otra remake horrible de Old Boy que había hecho Spike Lee.
Uf, yo esas películas las estoy empezando a denominar Blemakes o Reblakes.
Creo que Blemakes es
mejor. Blemakes funciona mejor. Sí, bueno, sí. Vamos a empezar a llamarlo Blemakes. Y muy extrañamente, este fin de semana, como se nos juntaron dos podcasts, nos tocó un fin de semana de Blemakes, aunque sea en mi apreciación. Ahora estamos hablando de La Bella y la Bestia y el próximo podcast va a ser sobre Ghost in the Shell. Ambos remakes que nadie pidió, más que capaz Emma Watson, no se tenía ganas de hacer de Bella, supongo, pero creo que nadie más.
Sí, aparte de que son dos remakes, tienen más similitudes. Son dos películas animadas de la década de los 90.
Muy cercanas en sus fechas y muy distantes geográficamente y culturalmente.
Muy distantes geográficamente y culturalmente y son muy diferentes en todo sentido, ¿no? A mí lo que me estuvo pasando, lo que me pasó en particular con La Bella y la Bestia, la original, que aprovechamos para verla de nuevo.
Así es.
En conjunción a que vimos también Ghost in the Shell, la original animada, y también el año pasado estuvimos viendo algunas de Miyazaki, reviendo algunas de Miyazaki, me parece que el abismo. Habría que rever otras películas animadas estilo Disney, o específicamente de Disney, que nos gustaban de la época. Por ejemplo, ya dijimos muchas veces que Aladdin es una gran favorita nuestra, que teníamos el VHS en repeat todo el tiempo.
Sí, pero creo que a lo que estás apuntando voy a estar muy de acuerdo, continúa.
Que la animación japonesa estaba tan avanzada en relación.
No solamente en lo técnico. Que
no, no, ni hablar.
Ya vamos a hablar en el próximo podcast sobre el delirio estético que es Ghost in the Shell. Más allá de eso, las historias que cuentan en estos animes son siempre mucho más profundas, más trascendentales, más, tienen realmente un aprendizaje más profundo y no se limitan a veces a simplemente reproducir estereotipos o simplemente ser políticamente correctos con algunas cosas. En los animes son mucho más jugados en los temas que eligen. Se nota que hay películas, son películas más de autor y menos de productor. Bueno, recién antes de empezar a grabar, por ejemplo, hablamos de La Bella y la Bestia, la original. Si querés, empecemos a hablar un poco de eso, Fede. Que vos me usaste la palabra, para mí muy acertada, retrógrada, para definirla.
A mí, yo la vi y me pareció una patada, como un cachetazo en la cara, porque es muy hablado que no hace falta volver a verla para entender los chistes de que es una historia de amor con síndrome de Estocolmo, que para el que no sabe lo que significa, es cuando básicamente una o un prisionero se enamora de su captor.
Yo tengo, la verdad, muchas objeciones en general con el guión de La Bella y la Bestia, tanto el viejo como el nuevo, porque ahora podemos hablar sobre las cosas que la nueva película mejora, pero en general, como que el subtexto de esta historia es raro.
Sí.
Si querés continuar lo que estaba diciendo, pero es raro.
Como decía, a mí me pareció casi insultante verla. Me dolió mucho. Puede sonar un poco exagerado, porque sé que hay mucha gente que la tiene todavía muy, viste, cercana al corazón, porque era una de esas películas que realmente uno veía en repeat en VHS.
Sí.
Constantemente, pero eso es lo que me hizo sentirlo más doloroso, es porque nadie se dio cuenta, o sea, viste, tus viejos tienen que ver que por ahí, yo qué sé, yo por lo menos trataría, si alguna vez tengo hijos, de ver que están consumiendo algo que tiene un mensaje tan, algunos por ahí pensarán que estoy exagerando, pero es casi un mensaje nocivo para la mente de un niño.
Es que, por ejemplo, pensemos un poco en lo que cuenta la historia esta, que a grandes rasgos, intenta hacer una historia que te hable sobre la belleza interior, y sobre no los prejuicios, cuando para mí creo que hace exactamente lo contrario a la película. No sé, por ejemplo, hay algo que me molesta a mí, que es cómo el amor en ambas Bellas y, y Bestias es algo como utilitario en pos de romper la maldición. Nunca se habla del amor en sí mismo como un objetivo en sí mismo, como algo que descubrís y te hace crecer y te hace ser más feliz, estar acompañado por alguien, etcétera, etcétera. El amor acá es un objetivo que tienen que cumplir, es una meta a la que tienen que lograr antes de X límite de tiempo para que no los personajes puedan librarse de la maldición. O sea, eso desde el punto de vista de la Bestia y sus sirvientes, digamos. Y después por el lado de Bella, es lo que decís vos, el amor está visto como algo más como síndrome de Estocolmo, donde esta chica se enamora de la Bestia básicamente porque es distinta a lo que hay en su pueblo. Y porque está obligada a convivir con él.
Está obligada a convivir con él, y también está el tema que no es único de esta, de este cuento de hadas a lo Disney, que se está enamorando de un tipo que es millonario, ¿no?
Sí, claro.
Que a ella le gustan los libros y tiene la biblioteca de libros.
Sí, parece, ¿cómo se llama? Pretty Woman, que tipo la llevan de shopping, pero acá la llevan a la
Claro, como le gustaban los libros. Es medio parecido, por más que leer sea mucho más culto, ¿viste? Y mucho más interesante que te guste la ropa.
Una cosa que leí en internet decía que durante la Revolución Francesa la Bella y la Bestia tipo les han cortado la cabeza.
¡Los eran decapitados! Sí, sí, sí.
¿Por qué?
Bueno, otra cosa que es muy rara, por eso quizás primero concentrémonos un poco en la original y después empezamos a hablar de los cambios que hizo la nueva, que a mí me parece que son...
Tiene un par de aportes interesantes.
A mí me parece que tiene muchos aportes interesantes y muy acertados.
No lo suficiente para mí, porque la historia sigue siendo la misma.
Pero bueno, uno de los problemas es ese, que hablan de que es un príncipe, es un castillo que está cerca del pueblo y... No se dieron cuenta que el príncipe desapareció, nunca te lo mencionan. O sea,
en la nueva sí.
En la nueva es algo que está completamente incorporado a la trama, sí, pero sí. En la vieja no lo mencionan. Algo que pasa con el personaje de la Bella, que se la considera una de las princesas de Disney un poco más con agencia propia, es que al principio tiene agencia, si bien a mí ya me parece muy... millennial, eso sí. De soy mejor que todo el mundo acá, tipo, dale, boludo, leo libros, entonces me siento superior a la gente que trabaja. Me salía lo más...
Tipo, es que el musical ese básicamente lo que dice, tipo, es ella es especial, nosotros no, por eso la consideramos rara.
Que esa es la clase de cosas que uno ve de chico y después, es esa clase de actitud millennial del mundo me debe cosas, no la vemos hacer nada más que leer libros, ¿entendés? Sí. No es que es una genia en algo, es linda y lee libros. Y eso me parece que es una de las cosas que, superficialmente, viste, si la dejas pasar es una boludez, pero en una película que la viste 25 veces de chico, capaz te va... Sí. Y aparte un montón, junto a un montón de películas así, que te crees que te mereces más porque te crees que sos la protagonista de la película que es tu vida, se podría decir, ahí empieza a ser un poco más pernicioso. Igualmente, lo que más me molesta de este personaje es que enseguida visitan el castillo y empezás a conocer a la Bestia y sus sirvientes... deja de ser un personaje prácticamente.
Pero eso pasa en las dos películas, ¿eh? En las dos películas...
Más o menos igual, pero...
Para mí me quedó la sensación de que en ambas, como decís vos, se la presenta como un personaje súper especial y después se limita un poco como a dejarse llevar por todo lo que hacen los sirvientes y por la Bestia cuando de golpe le hace clic la cabeza y se da cuenta que no es que se está enamorando de ella, sino que tiene que enamorarse de ella para romper la maldición.
Bueno, pero todo está más... Es más insultante en la original, porque por ejemplo hay un momento en cuando, para mí, bueno, no sé, casi todo lo que se me ocurre está mal en la animada original, disculpen los fanáticos, pero bueno, también está el tema de cuando ella se ofrece para quedarse prisionera por el padre.
Esta es una idea de guión muy rara.
Es rarísima.
En las dos es muy rara.
Todo el tema de la rosa igualmente me parece que haya una rosa de por medio, se entiende primero porque se la agarra con el padre en la nueva.
Es súper caprichoso todo lo que pasa. Y es como... Ni siquiera hay un encantamiento que no les permita a ellos salir. Es como que tranquilamente pueden irse caminando y no pasa nada. Si no fuese porque hay lobos afuera, se van caminando re tranca.
Bueno, sí, está el tema de los lobos, que quizás es parte del encantamiento.
Es re un Deus Ex Machina que lo pusieron ahí para que no se vayan los personajes.
Puede ser. Pero bueno, lo otro que me... Otro momento que me hizo, tipo, te hace abrirla... Hoy en día la ves y te hace quedarte con la boca abierta. Inclusive me parece que si un adulto la veía hace 30 años, también debería tener ese efecto en él. Es cuando está hablando con los sirvientes, cuando la encerró a ella por primera vez, y los sirvientes le dicen, pero ¿no te diste cuenta? Es una mujer muy bella, podría ser la que te ayuda a romper la maldición. Y la Bestia dice, ¿te crees que no me di cuenta? Por eso la encerraste, es horrible, boludo. Sí, entonces sí, ya es lo primero que pensó la Bestia.
Y solamente porque es muy bella, podrías enamorarte de ella. O sea, si hubiese caído una chica medio fea para los estándares.
Claro, le dice, bueno, llévate a tu padre.
Es como llévatela, salí de acá. No, me interesa.
Es todo muy extraño.
Bueno,
boludo.
Es que también con el tema de la belleza, o sea, la película se llama La Bella y la Bestia. Primero, no es necesario que Bella sea bella, por ejemplo. Es al pedo que sea bella. De hecho, me parece que es contraproducente para el mensaje que quieren dar.
Bueno, ojo que también una de las cosas que se recuerda de la película original es que es la primera princesa que es castaña.
Sí, bueno,
como que es menos princesística.
¿Qué?
No, te estoy diciendo, no estoy de acuerdo en lo que estás pensando y estoy de acuerdo, pero es como que es menos, viste, supuestamente bella que las morochas y las rubias.
Sí. Pero, por ejemplo, yendo después a La Bestia. Está bien, entiendo que a los ojos de este príncipe, que era un tipo muy superficial, ser feo es una maldición. Pero una vez que él aprende a amar, o se obliga a amar, quizás, el premio es volver a ser hermoso y millonario.
Sí.
O sea,
eso me hizo acordar mucho.
¿Qué final es ese, boludo?
A una película que a mí me gustó en su momento y que después me di cuenta de que era una mierda, pero que la vuelta de tuerca de Shrek del final,
sí,
era que no se transformaban.
O sea, Shrek termina siendo ogro.
Termina siguiendo siendo ogro, pero ella...
Ella elige ser ogra en lugar de volver a ser humano o algo así.
Creo que no, creo que se dan un beso y ella espera transformarse de nuevo
en
princesa parecida a Cameron Díaz. Pero se mantiene siendo ogra.
Okay.
Y el ogro le dice, igual sos hermosa para mí, yo qué sé, algo por el estilo.
Claro.
Sería muy divertido que la bella se transforme en bestia.
O que la bestia se quede como bestia. Una cosa que pensaba yo mientras la veía es... Al chabón le meten un balazo. Se muere, básicamente. La maldición tiene que ver con ser lindo o ser feo, no sobre estar vivo o estar muerto.
Sí, estaría bueno que se transforme.
Se haga un príncipe hermoso, pero se murió.
Claro, pero está muerto. Sería tristísimo. Vale. Y termina con todo uno de esos, viste, de esos funerales largos de película con gaitas y qué
sé
yo.
Sí. No, bueno,
y los sirvientes. No sería un mal final trágico, porque los sirvientes se salvaron. Y eso, claro, es un poco lo más importante, porque...
Sí, igual los sirvientes, altos hijos de puta también. Es lo mismo, o sea, están usando estas dos personas para salvarse de ellos.
Sí, pero al mismo tiempo es muy injusto lo que les pasa. Igual también, de nuevo, por eso, para mí está todo mejor armado en la película, la versión nueva, para que sea un poco más fácil de tragar. Pero en la otro momento muy chocante, en la vieja, que es justamente está dentro del mejor momento de la película y el que mejor envejeció y que es un clásico musical del cine, que es Be Our Guest.
Sí.
Cuando en un momento para la música y dice la vida de un sirviente es muy triste cuando no estás sirviendo.
¿Qué?
Tipo, sí. Esta película no salió en el siglo XVII, boludo.
Sí, nada, vale. Sí. Bueno, dos cambios que me parece que están muy buenos de la película nueva también, que para mí tienen que ver con lo mejor de la película nueva, que yo creo que es en general lo mejor de las dos para mí, que son el nuevo Gastón y el nuevo Le Fou. Me parecen lo mejor de las dos películas. En primer lugar, por ejemplo, porque son personajes honestos. Son, prácticamente Gastón, es un hijo de puta. Lo es, lo sabe y actúa en consecuencia. El resto son todos un poco hijos de puta, pero creen que son especiales y se merecen más cosas y utilizan el amor como algo utilitario, etc. Por ejemplo, el nuevo Gastón me gustó muchísimo. Me pareció como muy, muy bien plasmado lo hijo de puta, lo superficial, este héroe de pueblo... Una de las cosas que más me gustó es toda la dinámica que tiene Gastón con el pueblo. Me pareció muy... Justamente en esta peli se habla mucho de Shakespeare. Muy shakespeariano. Sí. Muy teatral en general. Esta cosa de, tipo, él tenés al héroe y al pueblo, al que es el coro, que lo... Como que lo empuja a hacer sus hazañas. Eso me pareció muy bueno y está bueno también ver cómo el pueblo a veces, por más que esté todo unido en pos de algo, puede estar equivocado. Eso es interesante. Por ejemplo, algo interesante de Gastón es... Del cambio, hicieron de Gastón... Es en la versión animada, Gastón entra a la casa de Bella, a la fuerza.
Sí,
se le mete en la casa, le tira el libro al barro tres veces, y es tipo, si no fuese una peli animada de Disney, yo temería por
la seguridad física.
Yo
pensé lo mismo, eso es una de las cosas que también decís, no puedo creer cómo hicieron esto hace 30 años, sí. Chabón, da
de
miedo.
Última, si el mensaje fuese, che, se está metiendo en su casa, podría violarla, mirá qué onda, el chabón puede hacer lo que sea, se le hace con la suya. Es como que se toma todo eso como una payasada, en lugar de tomarse como lo grave que es.
Empezás a pensar, en una película en donde realmente las cosas que te están comunicando son, digamos, buscadas. Yo hasta ahí pensaría, ¿qué onda? ¿Hay policía en este pueblo? ¿Gastón es la ley? No entiendo nada.
Sí. Por suerte en la película nueva, Bella le cierra la puerta en la cara. Igual, todo lo que pasa previo Es llanamente acoso callejero.
Sí, pero es mucho menos grave. Es más. O sea, comunica más que este tipo es un matón medio boludo creído, que está acosándola, pero no es tan grave como. Me parece que comunica un poco mejor la gravedad del asunto, que es una situación fea para Bella, pero no es tan grave como la de la película animada, que es horrible. Es horrible. Y eso después son esas cosas que se naturalizan en la sociedad, en el mundo real. Otra cosa que me parece que se mejoró en la original es esta relación entre Le Fou y Gastón.
Sí.
En uno de los mejores momentos musicales también de la película. Porque antes de pasar de lleno a la nueva, quería que tiremos nuestros momentos favoritos, porque tiene momentos que envejecieron muy bien, pero momentos, secuencias, uh-huh, escenas. Una de ellas es el momento en que cantan la canción de Gastón, que Le Fou la empieza a hacer que el bar completo cante con él para levantarle el ánimo a su amigo. Y en la animada, Gastón, en el medio de la canción, literalmente le pega piñas en la cara al amigo.
Ah,
y lo noquea y lo tira a la mesa, que de nuevo es una de esas cosas que en un dibujito animado pasan constantemente. Pero esto no es el Correcaminos, ¿viste? Y el Coyote y el Correcaminos. Es más, decís, chabón, esto es un bullying feo, feo.
Sí, sí, sí. Y una cosa para darle un poco más de color a esta crítica. Me llamó la atención en La Bella y la Bestia, la animada, la fijación que tienen los caricaturistas o animadores, o como se llama, con los traseros.
Ah, sí.
La cantidad de chistes que hay en una sola película sobre pinchazos de traseros, quemazones de traseros, patadas en el trasero, etcétera, etcétera. Digo, ¿por qué la fijación con los culos? O sea, es algo que nunca me entiendo. ¿Por qué esa fijación que tiene el mundo de la animación con los culos?
No sé, yo ni siquiera me había dado cuenta, Santi. Capaz estás proyectando.
Boludo, hay muchos culos, hay muchos calzones con corazoncitos. Bueno, igual, algo que me parece que para mí funciona mejor en la película original y no tanto en esta, es el tema de el hiperrealismo con el que se encaró esta película nueva comparado con la cosa más caricaturesca de la vieja. Para mí, las dos películas, tanto la nueva como la vieja, son muy similares en general, salvo estos elementos que está bueno que se vayan aggiornando un poquito más a la evolución de nuestra cultura. Pero hay algo que no tiene la nueva, que es el carisma de la vieja. Entiendo, hay un montón de, como decimos, chistes físicos que quizás no tienen que ver con la historia, pero hay algo de la magia, por ejemplo, del castillo, que la película nueva no tiene. Lumière, Cogsworth, la bestia, todo, en general todo lo que pasa en el castillo en la animada es muy mágico, es hermoso, te crees, todo tiene carisma, todo tiene mucho color. Y en la nueva me pareció que, más allá de que los actores que estén dando las voces a los personajes sean muy carismáticos, visualmente no tiene carisma la película. Salvo Gastón. Gastón me parece el único personaje que logra traer el carisma del personaje de la animada y reproducirlo bastante bien.
Lo que hace Luke Evans con Gastón es fantástico.
¿Sí?
Es realmente lo mejor de la película y creo que es lo en general se está diciendo eso, ¿eh? No somos solo nosotros.
Es que me parece que captura muy bien la esencia del personaje, lo hace con mucho carisma. No es hipócrita su personaje en sí mismo, es como un chabón que tiene un objetivo errado que podemos criticar, pero no te intenta vender otra cosa. Me parece que no te sentís engañado por Gastón.
Sí, pero estoy de acuerdo. Lo más interesante de la película y lo que mejor envejeció para mí es el diseño de la bestia, por ejemplo. Que
sí.
en la nueva está bien. Ahora, si
es
querés.
Medio feucho.
Por eso, para mí está bien. Pero el diseño de la bestia original es icónico.
Sí, claro.
Es una mezcla. Por ejemplo, en esa escena en donde está hablando con los sirvientes pensando qué van a hacer con la bella, yo qué sé. Cómo caminan cuatro patas. Cómo
sí.
hicieron un diseño que puede perfectamente caminar en cuatro patas como caminar en dos.
Sí, porque el personaje está en ese límite entre no saber si es un animal o un humano.
Sí, sí, por eso, esa fisicalidad, digamos, es algo muy cine, que comunica mucho con algo concreto, como es el diseño de un
sí.
personaje, que le falta a otras áreas de la película. Después,
por ejemplo, Lumière, para mí, que era una de las más era de las cosas más lindas de la película vieja,
sí,
más allá de que sus intenciones sean polémicas.
Es un personaje muy, muy lindo diseñado, y sí, sé lo que vas a decir, es de lo peor diseñado en la nueva.
Es
claramente.
Feo visualmente.
Sí,
o sea,
sí. Es horrible y aparte camina como con dos. Es que no se entiende. Parece un hombrecito. La única diferencia es que no tiene. En vez de tener
sí,
manos,
totalmente.
Tiene. Lo que sí me encantó, que igualmente el Cogsworth de la original también es uno de los tantos. Cogsworth, Mr. Potts, Chip. Son todos diseños
sí.
icónicos. Eso ayuda a que la película se te grabe en la cabeza años después.
El castillo en general, ¿eh? A mí me parece que el castillo de la animada es mucho más mágico de fábula y el castillo nuevo. Es como que no terminás de entender si es grande, si es chico, cuántos salones tiene, cuántas torres tiene. Es como que medio que es un castillo genérico en el que cada vez que hace falta aparece un lugar nuevo. Por ejemplo, no sé, voy a compararlo con una de las mejores creaciones para mí de estos últimos años de a nivel locaciones, que es la casa de Crimson Peak. Que esa casa, tipo, la conoces. Entendés dónde está la escalera, dónde están los cuartos, dónde está el sótano. Se entiende todo.
Sí,
no digo que haga falta que esta película sea tan clara, pero se siente tan poco clara que me llama la atención.
No, los lugares del castillo animado son mucho más claros quizás que los lugares del castillo de la nueva. Por ejemplo, el mismo lugar en donde se calienta los pies el papá cuando llega por primera vez al castillo es donde después la bella le está atendiendo las heridas.
Sí.
Después del ataque de los lobos. Hay como distintos lugares que los vas reconociendo que me parece que la película nueva no tiene. Pero lo último que hay que mencionar de la original, y que es una de las razones por las cuales no solo esta película, sino muchas otras películas de Disney nos quedaron grabadas en nuestros cerebros impresionables de niños, son las canciones.
Sí, totalmente.
Esta película tiene algunas de las canciones más hermosas de una película de este estilo. Desde la primera que canta Bella, que es una de las más polémicas en su contenido, pero es muy linda cómo funciona para presentar este típico pueblo francés, que una de las tantas otras cosas que ya criticamos de otras películas similares es esto de que supuestamente es en Francia y lo único que dicen es bonjour.
Sí, sí, sí. Francia, yo lo que siempre pregunto es, si en Francia no hablan en francés, bonjour, ¿de dónde salió?
Claro, igualmente es muy gracioso como hacen un chiste al respecto en la nueva, que es cuando Le Fou le dice, ¿tienes je ne sais quoi?
Ah, sí.
Y Gastón le dice, no tengo idea qué significa eso. Sí, sí, sí. Somos franceses, deberías saber.
Sí, 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 claro.
Es como un chiste medio que rompe la cuarta pared. Bueno, pero las dos canciones más recordadas son Be Our Guest, que es una de mis canciones favoritas, y el musical cabaretesco de Las Vegas animado es un corto en sí mismo. Es precioso, hermoso, y es una de las cosas peor traducidas al efecto hiperrealista. Porque iba a decir real, pero no es real porque también es animado. Solo que no hay nada real en la nueva.
Se busca un estilo realista. Pero
y me parece que es lo peor que se tradujo a la nueva es eso.
Ahora, me parece que la otra canción más conocida, que es Tale as old as time. Churiruriru. Bueno, parece que la nueva versión de ese baile está mucho mejor lograda. Es muy fiel al original, la verdad que es.
A mí me pareció llamativo. Me acuerdo, esta clase de cosas uno se acuerda de chico, que la secuencia del baile, que es muy famosa por muchas cosas, no solo por la canción, sino también por el vestido de la bella y un montón de cosas que quedaron en el recuerdo, tenía la distinción de que era una de las primeras escenas que fusionaban animación tradicional con animación computarizada. En el momento que están bailando y la cámara se mueve, el salón de bailes está hecho en computadora y hoy en día se nota tanto que me hace
te
hace pensar que es un juego estilo Duke Nukem, Wolfenstein o Doom.
Sí,
es
súper
chato los dibujos. Eso es muy raro como lo mal que envejecen esas cosas.
Es que a veces pasa mucho, creo que en ciertas obras que intentan como hacer una ruptura tecnológica, como hoy en día está pasando mucho con muchas películas, que a veces se van por esto de, che, podemos hacer el baile en 3D. Vamos a ser los primeros en hacerlo, hagámoslo. Tipo, un momento, pero queda medio feo. No importa, pero somos los primeros y va a llamar la atención. ¿No es mejor hacerlo con el estilo que dominás y que puedes hacerlo hermoso en lugar de...?
Y bueno, yo me acuerdo, me acuerdo en esa época en la televisión quizás se encontrabas que se estaba hablando de eso, de cómo se usó la computadora más poderosa del mundo hasta ese momento para renderizar estos fondos y qué sé yo, y hoy en día queda muy feo. Y estoy de acuerdo con vos, uno de los tantos momentos, porque me parece que la nueva no solo ayorna moralmente la trama original de varias formas.
Está ahí nomás. Es lo mismo, boludo.
Yo creo que lo hace bastante, pero me parece que también tiene algunas escenas que funcionan mejor, y la escena del vals es hermosa en la nueva.
Totalmente, sí. Para mí la escena del vals y la escena de el musical en la taberna cuando Le Fou quiere levantar a Gastón, me parecen los dos mejores momentos de la película.
Ese dijimos que Gastón es lo mejor de la película, esa probablemente sea la mejor secuencia de la película.
Puede ser, más que nada porque también Le Fou, perdón, rebalsa de carisma, o sea, rebalsa el carisma que no tiene el resto de la película.
Un gran actor, Josh Gad.
Sí, yo fui a ver esta película esperándome que Lumière me iba a hacer tipo cagar de risa. Y no, terminó siendo Le Fou el que más me hizo cagar de risa. Bueno, no necesariamente cagar de risa, no es que uno va a buscar la risa. pero va a buscar carisma, va a buscar magia, porque es Disney. Y me parece que en Gastón y en Le Fou está la magia.
Sí, inclusive en esa secuencia en particular se ve justamente el poder que tiene que las cosas sean reales.
Sí.
O sea, si estás haciendo una adaptación... Bueno, está bien, igual es muy difícil. Estás adaptando una película que es famosa porque gran parte del elenco son muebles que caminan. Bueno.
Entonces, ¿por qué adaptarla con humanos? Eso es lo que yo charlaba con unos amigos hace poco.
Mismo el tema de la bestia.
No, o sea, el lenguaje de la animación, el lenguaje de... llamado live action, no es que son reemplazables, no es que una cosa, o sea, vos podés hacer cualquier película animada con actores reales y cualquier película con actores reales animada. Hay cosas que son muy inherentes al lenguaje que se eligió inicialmente para contar la historia. Si esta película se hizo como una película animada inicialmente, posiblemente sea porque de otra manera es medio complicada contarla. Porque estamos hablando de una bestia, de un candelabro que habla, de un guardarropa que habla. Son cosas que animadas funcionan súper bien, te las crees, son mágicas. En cuanto querés hacer que convivan con humanos reales, hace ruido.
Y por eso mismo que la película esta, las mejores secuencias son justamente esta secuencia de la taberna, que está, bueno, lo que estaba diciendo antes. Es hermoso como la coreografía que se arma con toda esa cantidad de extras.
Son seres humanos bailando.
Son seres humanos bailando y una coreografía en donde 50 o 100 extras están todos haciendo lo que tienen que hacer. En el momento en que para la canción y empiezan a espadear, por ejemplo, es fantástico.
¿Sí?
Y hay un par de momentos similares en donde la canción original de Be Our Guest la paran para un par de momentos instrumentales, que es horrible porque como es todo tan falso, no funciona. Momentos equivalentes que funcionan más cuando es todo más físico.
Y bueno, por ejemplo, el vals de Tale as Old as Time funciona porque de última son, por más que la bestia no exista, es más real, son dos personas bailando un vals.
A mí me parece que la bestia funciona muy bien, es casi fotorrealista, o sea, está bien diseñada.
Se mueve raro, boludo.
Se mueve raro.
Cuando lo ves en plano general caminando, parecen dos polígonos pisando, es muy raro.
Sí, lo que tiene, me parece que en la mayor parte de los planos en los que participa con la bella, estaba Dan Stevens.
Claro.
Que es un actor muy copado también, que me gusta mucho. Dentro de un traje con zancos.
Ajá.
Y lo que se le animaba después era la cara. Entonces claro. Eso está interesante porque cuando ves el vals decís, ¿cómo están haciendo esto? Si la bestia es digital, ¿cómo hicieron? Bueno, había una bestia ahí. Y hay secuencias como la del vals que está buena. De hecho, te das cuenta cuando se va de la realidad. Hay me acuerdo en particular, un plano en donde cuando están bailando del vals, sube la cámara y muestran que como que hay unos adornos alrededor que están haciendo la música.
Sí.
Que está como, viste, unas trompetas que están saliendo. Sí. Y están como, es como si fuese metal, pero animado para que se mueva. Y decís, no.
Es medio raro, sí.
Sí, volvé a la realidad, chabón. Es un vals. Es un vals en un hermoso.
Querer volver
una hermosa habitación.
Es que querer volver orgánicos a objetos de metal, por ejemplo, no funciona. Ya no, ya pasó en Suicide Squad con el hombre Vías.
Ah, sí, bueno, pero eso era un nivel mucho. Era un nivel paupérrimo comparado con algo que en general para mí igualmente funciona en esta película. El candelabro Lumière, que lamentablemente creo que para muchos niños era nuestro personaje favorito de esa película, no funciona. Cogsworth me encantó cómo estaba diseñado, por ejemplo, el nuevo. Es muy diferente al original, pero me re gustó. Me gustó cómo está animada su cara.
Lumière, sí. Más que nada también sufre un poco en comparación Lumière.
Después, al principio no me había gustado mucho cómo hicieron que Potts sea que se comunique a través de como los dibujos de la taza, pero me terminó gustando, mismo Chip. Los que me parecieron bastante horribles en cómo los antropomorfizaron fue el clavicordio y el ropero.
Horrible.
El ropero, ¿cómo hablaba con esas especies
sí,
de...?
Rarísimo. Bueno, un elemento que no mencionamos de Le Fou es esto que también se estuvo hablando mucho, que es por primera vez en una película de Disney un personaje gay. Esto lo hablamos con Ale, así que puedo citarlo. Por un lado, está bueno que Disney, aunque sea oficialmente, admita que existen los gays, ¿no? Es como una manera de que Disney dice, bueno, existen. Por otro lado, está un poco puesto a la fuerza, porque no tiene razón de ser. Pero no me molestó el puesto a la fuerza. Es como, terminé bancando más que, qué sé yo, aunque sea súper sutil y por lo bajo y ahí chiquitito en un plano al final bailando dos hombres. Aunque sea de a poco empieza a aparecer.
A mí me pareció igual interesante, porque no me pareció...
Es orgánico con el personaje.
Sí, no me pareció de hecho la fuerza. Sí, al contrario, me pareció que explica O sea, porque también conoce, uno conoce esas amistades tóxicas, como la amistad tóxica que me pareció que estaban intentando muy torpemente representar en la película animada. Pero esto es como otra vuelta.
Sí, sí, sí.
Es este tipo está como de alguna forma enamorado de este chabón que no solo nunca le va a dar pelota, sino que encima lo maltrata, yo qué sé.
Totalmente, o sea, funciona con la caracterización de personaje, eso ni hablar.
Aparte se da a entender de que se conocieron en la guerra, o aunque sea lucharon en la guerra juntos, es muy divertido. Todo lo relacionado con Luke Evans como Gastón y Josh Gad como LeFou es lo mejor de la película. Desde los momentos más rimbombantes como el número musical hasta los diálogos que tienen entre ellos.
Igual, ojo, no lo repitamos mucho porque van a hacer un spin-off, boludo, de Gastón y LeFou y
ojalá
la precuela.
Ojalá que no. Y con respecto al final, lo que dijiste vos, me pareció... Es muy gracioso el chiste cuando el ropero disfraza a esos tres mosqueteros.
Sí.
Y dos salen corriendo como que los espanta el hecho de estar vestidos como mujeres.
Bueno,
y
es lo que pasa en la animada, ¿eh?
¿Ha pasado lo mismo?
En la animada, claro. El ropero viste a un hombre de mujer y él tipo grita así, como sale despavorido como un nene. Que el problema es que los nenes salen despavoridos porque ven ese tipo de películas que hacen eso.
Claro, sí.
O sea, es...
No me acordaba de ese momento, mirá, es también insultante, boludo.
Sí. Es que ese es el problema. Las películas tienen que ser responsables de lo que le están diciendo y a quién se lo están diciendo. Porque si está dirigido a un público adulto, igual siempre hay que ser responsable, pero el público adulto tiene la capacidad crítica de poder diferenciar una cosa y poder rechazar algo o aceptar otra cosa. Debería tenerla, pues sí. Ahora, un nene que ve esta película y ve que un hombre apenas se viste de mujer, sale corriendo despavorido porque es que la ropa le quema. Y
sí, fuchi las mujeres.
O sea, automáticamente un chico eso le queda grabado. Esto tipo, ok, listo, en el mundo de los adultos, esta película que mi papá me trajo a ver al cine, que la hizo Disney, que es como palabras mayores en el cine de un niño, me está diciendo que un hombre vestido de mujer se espanta. Son bajadas de línea que a un nene le van quedando en la cabeza.
Sí, que aparte se hacen en forma de chiste, pero es mucho más
totalmente
pernicioso. Con respecto al tema que estábamos hablando antes, me pareció muy simpático como en el vals del final, que es un momento muy lindo también, es muy emocionante. Josh Gad está bailando con una chica y dije, ¿qué onda? ¿Se olvidaron de que se daba a entender de que era gay? Y después aparece, de hecho yo pensé en ese momento, estaría muy divertido que esté bailando con el otro tipo que descubrió, sí. Descubrió su...
Sí,
y después aparecen bailando, me pareció muy divertido.
Eso está bueno.
Y otra cosa que quería decir del final, más allá de que es discutible los muebles, qué películas funcionan mejor, el único momento que se me hizo un nudo en la garganta es cuando se empiezan a transformar en... cuando se empiezan, digamos, a... empiezan a perder lo poco que les queda de su humanidad.
Sí.
Y Lumière le dice a Cosworth, o viceversa, dicen que fue un placer trabajar con vos, mi buen amigo. Y lo mismo después cuando se transforman de nuevo en humanos,
sí.
Y se abrazan, y
sí,
el plumero. Me parece que es lo que más funciona. Y es porque me parece que algo que vos fuiste diciendo, que me parece que evidentemente no te gustó tanto como a mí, es que los distintos cambios que van haciendo, que son acumulativos a través de la película, hacen que sí, ciertas cosas sigan siendo polémicas, pero siguen siendo más parte del entramado de la película. Por ejemplo, toda la actitud de los utensilios del hogar, uh-huh. Muebles, no sé cómo llamarlos.
Sirvientes.
Sí, bueno.
O sea, la película los trata como sirvientes.
Los sirvientes. ¿Cómo va evolucionando su plan?
Es horrible el plan, boludo.
Sí, qué sé yo. Que no es tan horrible porque termina funcionando, no sé. O sea, quiero decir, entiendo lo que vos decís, pero está un poco más en el medio en lo que es aceptable en una ficción.
Es que para mí, el de lo que te habla la película, a fin de cuentas, me parece un poco hipócrita. O sea, entiendo que hay un montón de cosas de personajes secundarios y de cómo es este mundo, que está mucho más ayornado, que es más inclusiva, si se quiere, la nueva película. Pero a fin de cuentas, sigue hablando de lo mismo.
Sí, pero bueno, por eso te digo, los cambios acumulativos para mí funcionaron hasta el punto que te digo que esta película me parece que sí, me gusta mucho más que el original. Y para que no hacerlo demasiado largo, algunos otros cambios. Me parece interesante, por ejemplo, que a Bella la hicieron como habilidosa. En un momento, básicamente, inventa la máquina de lavar ropa, por ejemplo. Para poder no perder el tiempo lavando la ropa y mientras poder estar leyendo.
Con todo medio raro esa secuencia.
Es raro cuando el no sé quién la encuentra enseñándole a leer a otra chica y le tiran la ropa al...
Sí, son 4 o 5 planos de la gente que la putea y de golpe termina la
escena. Como, es como que se dieron cuenta de que o se les quemó un disco rígido y les faltaron un par de planos.
Sí, algo raro pasó ahí.
Para hacer una película que está bastante bien contada en general, ese momento fue muy extraño. Uno de los pocos cambios que me parece que no están tan ganados y no eran tan necesarios, si algo, una curiosidad que tiene esta película es que dura 40 minutos más que el original, que es mucho,
sí.
Y que me parece que le sobran 10, 15 minutos, por ahí un par de canciones y un par de escenas como las que voy a decir, es...
Me sobran 2 horas.
Desarrollar tanto la historia de la madre y de los padres de la bestia.
Raro.
Es un poco innecesario.
Ese de viaje hecho, en el tiempo que tienen es
medio raro. Es medio raro y es innecesario. De hecho, para mí alcanza muy bien el tema de que no solo la bestia en la nueva tiene una biblioteca, sino que aparte le encanta leer también y se leyó todos los libros. Y aparte tiene sentido porque estuvo encerrado quién sabe cuántos años, entonces se leyó todo, salvo los que están en un idioma que no entiende.
Bueno, sí, una cosa que es rara de la vieja es que no sabe leer la bestia. En la animada.
Y es un príncipe, debería tener la mejor educación. También hay algo medio raro en las edades de la animada original, pero...
Sí, puede ser.
Que funciona mucho mejor. En el prólogo, solamente en el prólogo de la nueva, resuelven como 5 agujeros argumentales de la vieja, tipo, en 3 pavadas.
Es que me parece que el guión está bastante más pulido en cuanto a...
Es mucho más sólido.
Argumentales.
Pero a vos te molesta que sigue...
No, pero
el alma del cuento sigue siendo el mismo.
Exactamente, o sea, me parece que el alma del cuento es el mismo y lo que iba es, si bien mejora cosas argumentales, pierde en cuanto al carisma y a la magia que tenía la original. Esa es mi conclusión, me parece.
A mí me parece que siendo una película tan importante culturalmente, la original, fue muy importante esto que está haciendo Disney, que es traer a la actualidad estas películas clásicas, que aparte son cuentos de hadas. Inclusive, hacer remakes de estas películas me parece un poco más entendible. Para mí es un remake. Este no es un... Robocop es un blemake. Esta me parece que es un buen remake. Es un remake... No te digo necesario, pero... Se entiende la razón. Porque son como... Están basados en cuentos... La Bella y la Bestia está basado en un cuento folclórico francés, aparentemente. Por eso sucede en Francia.
Pero se quedan un poco a mitad de camino con la reescritura para mí. Para mí y no, pasa no, que... no llegan a hacer una reescritura tan profunda como debería ser.
Pero reescribirla más, boludo, es transformarla, es que
y
sea
bueno,
otra película.
Es que es una adaptación, es una reversión. No es hacer la misma película y acomodar 4 o 5 agujeros argumentales, agregar un personaje gay, restar un poco de violencia de género, fin. Si querés cambiarla, cambiar en serio.
Bah, a mí me pareció que fue suficiente. Y me gusta lo que están haciendo, como decía antes, ¿no? Disney está haciendo... Que hay como 2 cosas que se están haciendo con las películas basadas en cuentos de hadas, cuentos para chicos, fábulas, etc. Que son las precuelas o secuelas o spin-offs completamente innecesarias, como pasó con Blancanieves y el Cazador.
Uh-huh.
La que empezó discutiblemente con todo esto que fue Alicia, la nueva Alicia. Y Disney está haciendo remakes exactas que hasta ahora a mí me vienen encantando. Que fueron La Cenicienta.
La Cenicienta es muy linda película.
Que la podcasteamos hace 2 años. El año pasado, El Libro de la Selva. Sin lugar a dudas es la mejor de las 3 hasta ahora. Y ahora esta. A mí me parece que las 3 fueron muy lindas. Si bien de las 3 que dije, probablemente La Bella y la Bestia está en tercer puesto. Pero me parece muy copado lo que están haciendo. Y creo que la próxima va a ser Mulan, que es una película que nunca vi. Y que suena interesante la historia. Aparte que va a ser más, es más bélica y qué sé yo. Y otra que no sé si la escuchaste vos, Santi. Guy Ritchie va a dirigir la remake de Aladdin.
¡Posta!
¿No sabías eso?
Combinación extraña.
Bizarrísimo. Muy, muy raro.
Bueno, veremos qué hacen con Aladdin, que es mi peli favorita de Disney.
También va a ser una buena excusa para volver a verla, porque estoy seguro de que a través de los años vamos a estar haciendo esto con distintas películas. Por ejemplo, Aladdin, que nos encantaba, era más la que le gustaba a los varones, ¿viste?
Sí,
y La Bella y la Bestia por ahí era la que le gustaba más a las chicas. Y Aladdin, estoy preparadísimo para que la veamos y nos parezca también moralmente un asco.
Sí, puede ser, no sé. Habría que volver a verla. Me parece que igual es bastante menos retrógrada, como dijiste vos, como que La Bella y la Bestia. Pero bueno, habrá que volver a verla para poder opinar. Bueno, esto fue ¿Qué meses después de escuchar? Hoy sin Ale Glesser. Yo soy Santiago Fabricio.
Y yo Federico Fabricio.
Chao.
Fábula ancestral. Música inmortal. Yo soy un robot.